día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más.
Y como todos los lunes, después de las 5 de la tarde, es que nos metemos en este consultorio de... Es más amplio, iba a decir de ginecología, pero es mucho más amplio, así que no voy a decir nada. Y ahí está nuestra amiga Carla Torres y Marconi, del otro lado, sonriendo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Consultorio de salud de las personas con útero y vulva y vagina. Para todos.
Ahí está, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. No, es difícil, ¿viste? Porque tal cual, es bastante amplio. Vemos a la mitad de la población y también ahora estoy haciendo un curso de capacitación de lo que hablábamos la otra vez de personas trans y demás, así que hay que incluir a todos. Claro. Y ahora, preparando esta columna, bueno, la semana pasada hablábamos con Vir de esto de los controles ginecológicos, y está bueno porque ya vamos casi más de 4 meses en pandemia y muchas mujeres han dejado sus controles ginecológicos en suspenso. A mí me gustaría recalcar cuáles son los estrictamente necesarios y cuáles hay que tener sí o sí de acuerdo a la edad que tengas y a los antecedentes que tengas, y cuáles algunos quedan más a criterio de un profesional, por ejemplo, ¿no? Porque salgo a decir algunas cosas y que del otro lado van a decir, pero a mí, mi médico me pide esto todos los años. Bueno, yo voy a hablar de lo estrictamente necesario.
Digo, sí, antes de que vayamos en cuáles.
Dale.
¿Nos tendríamos que hacer si ya pasó más de un año, por ejemplo, en general?
Bueno, tal cual. Por ejemplo, mujer sana, que ha iniciado relaciones sexuales y no se ha hecho nunca un Papa Nicolau, mínimo es aconsejable que después de empezar a tener relaciones sexuales, 1, 2/3 años, vos ya tengas tu primer pap. ¿Sí? Algunas guías del Ministerio de Salud de la Nación hablan después de los primeros 3 años de tener relaciones sexuales. Pero para mí ahí es como a veces un error de comunicación. Yo te digo, si empezaste a tener relaciones sexuales, 1 año, 2 años más no te dejes estar y empieza a hacerte tus papanicolaos. Hay otras de las cuestiones que dice el Ministerio de Salud de la Nación que habla de si tenés 1, 2 años seguidos del pap normal, podés hacerlo cada 3. Yo no los quiero marear. Por lo general el papanicolao es... de forma anual. ¿Por qué? Porque de última después individualizamos la conducta, ¿sí? Pero si ya nos cuesta que muchas mujeres tengan un pap o que se lo vengan a hacer una vez al año, si nosotros empezamos a mezclar y demás, yo aconsejo a mis pacientes una vez por año. ¿Por qué? Porque el papanicolaou nos ayuda a llegar a tiempo al cáncer cervicuterino. Descubrimos a tiempo células que podrían progresar y crecer en el tiempo y ser cáncer. Para eso está producido por el HPV, que es un virus que, a pesar de que nosotros usemos preservativos, es un virus que vive en los genitales y es de muy fácil contagio. Entonces vos podés tener verrugas genitales que son asociadas al HPV y también podés tener, a pesar de tener una sola pareja en toda tu vida, podés tener HPV también y hasta ni siquiera saber cuándo te lo contagiaste. No es que está relacionado, no sé, con la promiscuidad. Hay mujeres lesbianas que han tenido solo sexo con mujeres y tienen HPV. Entonces, creo que si alguna vez iniciaste relaciones sexuales, aunque sean o no con penetración, ya deberías empezar a hacerte tu papanicolaou.
Carla,
una vez por y si te lo pueden espaciar, te lo dirá tu profesional de cabecera o de confianza.
Claro. El HPV, puede ser que haya leído que el 90% de la población tenemos HPV, por más que no se exprese físicamente.
O has tenido contacto con el HPV.
Claro.
Probablemente todos tengamos contacto con el HPV. El HPV es un virus que tiene muchas expresiones virales, o sea, muchas cepas. Uh-huh. Ahora que estamos a full coronavirus, pero los virus tienen como distintas cepas. De las cepas más cancerígenas es para las cuales nosotros tenemos vacunación. Los niños y niñas de este país se vacunan a partir del 2000, existe la vacuna contra el HPV, y los que tenían 11 años en el 2010 deberían de estar vacunados.
¿Es gratuita la vacuna del HPV? Si yo voy a vacunarme ahora, por ejemplo.
No, porque vos no entrás dentro de la población que tiene que ser vacunada. Tendrías que tener 11 años.
¿Y por qué? Pero de verdad lo pregunto. ¿Por qué yo no me puedo vacunar, por ejemplo? ¿Porque ya estoy perdido o porque...?
Porque las campañas de vacunación tienen con un fin epidemiológico el ver que esto... O sea, que los niños y niñas que no han iniciado relaciones sexuales, al momento en que se expongan a ese virus, no se contagien. Entonces, dentro de 20 años, vamos a ver que estas mujeres... O sobre todo las niñas, que son a quienes más les afecta el cáncer cervicuterino, vamos a ver si vemos una disminución en las cifras que tenemos de mortalidad por el cáncer cervical, pero dentro de 20 años lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el virus, vos te lo contagias hoy, y el cáncer cervical, por eso sirve el PAP, porque crece tan lento que yo lo descubro antes con el PAP. Pero si no, hace enfermedad y hace cáncer cervical dentro de en un promedio de 10 años. Estoy dando muchos datos y mareo un poco, pero... ¿para qué sirve el Papa Nicolau? Para evitar y llegar a tiempo con las lesiones precancerosas.
Bueno, pero está claro. La recomendación está todos los años hacerse el Papa Nicolau. Y de última, si tu profesional después te dice, mira, el año que viene no lo hacemos, bueno, será tu caso particular y ves. Pero digo, si no, la recomendación es todos los años.
Y me parece importante recalcar que ahora que estamos en casa, qué sé yo, bueno, me fijo cuánto lo tengo, si lo tengo vencido, si me lo hice hace más de 2, si me lo hice hace 3, si nunca me hice un Papa Nicolau. Hace 3 años que la ciudad de Bahía Blanca tiene, por suerte, unas campañas de Papa Nicolau, donde una semana en marzo se hace una campaña que el hospital municipal y el hospital Pena teníamos como para la Semana de la Mujer, vengan todas a hacerse el PAP sin turno, sin nada, y la verdad que ahí hacíamos más o menos alrededor de 600 PAPs, pero nosotros queremos llegar a la población que no tiene controles ginecológicos, y a veces era como que nos costaba llegar a ese porcentaje de población, que las hay, y que son las que cuando ya da síntomas el cáncer cervicuterino es tarde. Por eso hacemos tanto hincapié con el Papa Nicolau y además porque hay tratamientos que podemos instaurar.
Seguro. Es decir que, bueno, o sea, al menos en la experiencia personal, pero vos tendrás más experiencia por cantidad de pacientes atendidas. No duele, nada, o sea, hay como un mito atrás de algunos estudios que de verdad, o sea, no sé por qué se ha creado semejante mito, como que es algo imposible de superar, que parece que es un trastorno anual, y la verdad es que ni el PAP ni la MAMO son algo que te vas a dejar traumada de por vida.
No, tal cual, Vir, la verdad que no puedo hablar por un montón de otros profesionales, pero la verdad que si se hace despacio, se hace con tiempo, vos estás relajada, tardamos 5 minutos o menos reloj en el colocar el espéculo, tomar una muestra, mirarlo y salir. Es muy sencillo, molesta un poco el espéculo, pero la vagina, la verdad que como tiene paredes elásticas, el espéculo es pequeño, o sea, es para decir, es una práctica molesta, pero no es intolerante ni insoportable. Obviamente, si estás nerviosa te va a doler más, si te maltrataron te va a molestar más, si la última vez que fuiste la pasaste re mal y saliste llorando, obvio que no te lo vas a querer volver a hacer, pero es una situación de intimidad, pero... A la vez también creo que hay que priorizar, onda, lo tengo que hacer una vez por año, es para cuidarme, y creo que va en eso. Y la mamografía, que para mí...
Voy a decir algo muy, muy cruel y muy duro, pero lo voy a decir porque puedo poner el cuerpo para decirlo. Si el PAP te incomoda, una quimioterapia, te puedo asegurar que te incomoda 700 millones de veces más. Así que vayan y háganse el PAP.
Tal cual.
Parece que tiene razón, Pascual, esto que dice, ¿no?
Sí, y la mamografía, Vir, que vos me preguntabas y demás, es mujeres de 40 años sin antecedentes familiares, a lo que voy. Yo soy una mujer sana. Bueno, ¿cuándo me tengo que empezar a cuidar mis mamás? Bueno, yo recién, Carla, yo no tengo ni mi madre, ni mis hermanas, ni mis tías, antecedentes familiares de primer grado, ninguna tiene... cáncer de mama o tuvo cáncer de mama. Entonces a mí me tocaría, por lo que dicen las recomendaciones nacionales y mundiales, a partir de los 40 años hacerme mi primera mamografía. Algunos hablan de los 45, pero bueno, puedes tener una a los 40, esperar un tiempo y después a los 45 ya no es negociable de forma anual. Algunos hablan de los 35, pero bueno, ya es como todavía tampoco está tan en claro eso. Para mí, mi mensaje para hoy es dejarles en claro que a partir de los 40 años. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen menos de esa edad y se palparon un bulto y demás? Bueno, ahí tuviste algún síntoma. Ahí tuviste algo que te avisó que tenías que ir a un control o hacerte una mamografía antes. Pero sin ningún antecedente personal ni familiar, el control para las mujeres sanas es a los 40 años, la mamografía.
Antes de esto, ecomamaria.
Bueno, ahí está. Eso depende de tu profesional. Las ecografías mamarias de rutina y en mujeres jóvenes no están... todavía no tienen la evidencia científica de que sirvan para algo. Mi ginecólogo, por ejemplo, me ha llegado un mensaje donde mi ginecólogo me lo pide siempre. Está bien, no sé, es como la ecografía ginecológica transvaginal. Si él te lo quiere solicitar, si a vos te deja más tranquila, las recomendaciones para el total de la población no hablan de ecografía mamaria. Por ejemplo, nosotros en los servicios públicos, donde hay que optimizar los recursos, nos guiamos estrictamente por las recomendaciones de las sociedades científicas y de los estudios que avalan, porque cada estudio después aparece algo que, si quieren, a mí me encanta hablar, que se llama el incidentaloma. Te pide un estudio para controlar, por ejemplo, la ecografía ginecológica es de control, entre comillas, porque no sirve para controlar nada, y después tengo un quiste, y después tengo otro quiste, y después, o sea, son descubrimientos que se llaman incidentalomas, porque no son nada, y porque para los cuales no hay ningún tratamiento, pero le generan a la mujer una preocupación. Y todo el dolor o toda molestia que ella tenga la va a asociar a que se hizo una ecografía y se descubrió un quiste. Entonces, ojo, en la medicina siempre hablamos de que hay que tener también cuidado y con hacer prevención cuaternaria, que es prevenir el exceso de estudios que nos puedan generar más complicaciones que las que tiene una mujer o usuario del sistema de salud. No sé si se entendió esto.
Sí, perfecto.
Sí, perfecto.
Entendí yo que nunca fui al ginecólogo, así que imagínate, Carla, que está bien explicado. Primera mamografía a los 40 si no tenés familiares ni te palpaste ningún bulto. Después se puede esperar hasta los 40, pero después de los 45 no es negociable, una vez por año.
Vamos, sí o sí, una vez por año. La mamografía es el único estudio que nos ayuda también a llegar a tiempo a encontrar lesiones premalignas en las mamas. No es negociable.
Bien. Carla, imagínate que hay gente que está escuchando que tiene hijas, que no sé. ¿A qué edad hay que llevar a la hija por primera vez al ginecólogo? ¿A cuál es la edad que voy a decir a partir de ahora?
Con la inquietud que le surja a la adolescente por el deseo de acercarse a hablar con un profesional.
Sí.
Porque creo que a la madre dice, bueno, vamos al ginecólogo porque te va a explicar sobre métodos anticonceptivos porque estás de novia. ¿Mm? Y si ese es un lugar que la adolescente va con ganas de charlar o con inquietudes o con cosas que no le quiera preguntar a ninguno de sus padres o con mitos que traiga de sus hijas, me parece que es un espacio súper válido. Ir por obligación o porque me tiene, porque tengo que ir, la verdad que tampoco sirve de mucho. Si iniciaste relaciones sexuales, está bueno ir al ginecólogo, sobre todo para que te explique qué enfermedades tenés que prevenir, el correcto uso de preservativos, sabiendo que hoy la ESI es muy floja de papeles en las escuelas, de tanto privadas como públicas. Entonces, bueno, decir, y esto lo puede hacer también cualquier médico de familia, cualquier médico generalista del primer nivel de atención. Hay médicas y médicos muy copados, te puedes ir con los preservativos, te vas de la salita con las pastillas, arrancás ese mismo día. Es como, está bueno hacer una consulta, pero creo que también tiene que nacer desde una base del consentimiento de la chica y que diga, sí, mamá, quiero.
Pero está buenísimo esto que planteas, digo, porque muchos padres no tienen ni idea de educación, pero ni idea. Si no tienen 20 pibes, no sé por qué. Y otra también, que muchas veces los pibes no quieren hablar con los padres de, a ver, che, y si... Bueno, no voy a decir ninguna bestialidad al aire, pero hay cosas que a uno le surgen dudas y que por ahí no vas a ir a decirle a tu vieja, che, mamá, esto es así, porque si... Y por ahí lo terminás, no sé, buscando en internet o preguntándose a un amigo, y sabemos que eso está mal. Vos buscás en internet eso y te vas a preocupar, va a estar mal, no vas a saber cómo asimilar esa información. Y qué bueno eso, si hay esa confianza con tu hija, de decirle, che, también podemos hacer esto. Y es una persona que sabe, que se dedica a eso, al que vos le podés preguntar lo que quieras en un contexto de, uno, de privacidad y otro también de confianza, ¿no?
Exactamente, y hay una nueva ley que protege los derechos de las y los adolescentes, que no necesitas ir acompañado de un adulto mayor para solicitar anticonceptivos. Entonces, eso también me parece importante recalcar, que las mujeres y las adolescentes pueden acceder a partir de los 13 años a cualquier método anticonceptivo sin autorización de los padres, y los profesionales de salud tampoco podemos funcionar como una barrera. Eso estamos hoy por hoy bastante actualizados y se está haciendo mucho hincapié, pero las y los adolescentes no necesitan concurrir con ninguno de sus padres ni ninguna autorización, simplemente en los centros de salud se les tiene que otorgar anticonceptivos de larga duración, anticonceptivos hormonales de emergencia, preservativos y toda la consejería propia sin la presencia de sus padres.
Bueno, buenísimo. Y qué importante eso, ¿no? Digo, también para un pibe de 16, 14, 15, qué sé yo, la edad que tenga, de saber que puede ir a buscar ahí, porque también en otro lado, por ahí no tiene la guita, por ahí no tiene la energía suficiente para ir a una farmacia y, bueno, y esas cosas que a cualquier pibe a esa edad lo ponen incómodo, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, y la gratuidad de esas cosas también es muy importante.
Sí. Y si no, bueno, como usuarios o como sociedad, saber que tiene que haber y que si no está disponible, che, bueno, ¿y cuándo vengo a buscar? Preservativos claro. Hay en las salitas. Yo sé que a veces el sistema de salud funciona como una barrera y hoy el COVID es una gran barrera, pero hay unidades sanitarias satélites que están funcionando y están garantizando los anticonceptivos porque es una de las prácticas que no se puede demorar ni se puede aplazar por la pandemia.
Muy bien.
Lo mismo que esto que decíamos antes, lo de los controles, digo, están apareciendo, por lo que se lee, un montón de cuestiones por dejar de hacer, por miedo a salir por el COVID o por el contagio. Bueno, hay controles que no se pueden dejar de hacer si ya pasó un año que te lo hiciste. Por ejemplo, el PAP o la MAMO si tenés más de 40 o 40.
Sí. Yo estoy ahora empezando con mi consultorio particular. Hay cosas que sí o sí necesitamos ir al médico, entonces vamos a tener que, es muy un poco trillado, pero aprender a convivir con el virus con la máxima cantidad de cuidados necesarios. No estamos yendo al cine, estamos yendo a un consultorio para un control médico. Así que hay que volver de a poco y fijarte, no pasa nada si te pasaste un mes, dos meses, no hay ningún problema, pero sí tenés que tener tu control anual ginecológico al día.
Impecable. Mirá cómo se quejan ahí atrás. Bueno, Carla.
El niño la requiere.
@ ginecofeminista en Instagram, ¿verdad?
Sí, justamente hay un post que dice controles ginecológicos y habla un poco de esto que estuvimos hablando hoy.
Buenísimo. Imagino del otro lado a mucha gente agradecida para decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o en dos años me va a tocar a mí llevar a cosas, entonces, digo, me parece que se evacuaron varias dudas.
O esto puedo postergarlo, puedo postergarlo.
Sí. Así que bueno, Carla, después todo esto que estuvimos haciendo lo vas a poder encontrar en Spotify, ¿sí? Porque Radio Urbana tiene Spotify y lo compartís en tu story y todas esas cosas que vos ya también sabés hacer. Carla, muchísimas gracias.
Nos vemos el lunes que viene.
Así será. Un saludo grande. Bueno, allí pasaba nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.
Linares, Pascual.